Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Dice la palabra de Dios: no les tengas miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo. Y Él es Dios grande e imponente. Verso 22 dice: poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Pero el Señor tu Dios entregará a todas esas naciones en tus manos, las llenará de confusión hasta que queden destruidas. Gracias, Dios, por tu palabra. Estoy en tus manos y te pido que una vez más tengas a bien usar esta vasija de barro que soy, simple vasija de barro que depende de ti para poder ministrar aquí hoy, Señor. Glorifica tu nombre una vez más y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Miren, amados, en esta ocasión, por dirección del Espíritu Santo, antes de predicar, quiero decir algo que el Señor puso en mi corazón que debo decir aquí, y lo voy a decir hoy, ahora. Lo voy a decir en el segundo servicio y también lo voy a decir mañana en el discipulado. Razón de esto es que es importante que usted entienda el sentido de las cosas. Aquí somos una iglesia que creemos muchísimo en el sentido de las cosas. Nos gusta mucho entender lo que hacemos, no solo hacerlo, sino entender por qué lo hacemos, porque a eso la palabra le llama entendimiento. Entonces, como tenemos tantas personas nuevas que se convierten constantemente aquí para la gloria de Dios, tenemos la responsabilidad de aclarar esto que voy a aclarar ahora. Y lo que quiero poner en esta mañana sobre la mesa es lo siguiente. Miren, la intención de nosotros venir a la casa de Dios no es solo venir por venir. Es importante que usted sepa qué es lo que realmente pasa con usted cada vez que usted llega a la congregación. Quiero hablarles hoy del sentido de venir aquí para que usted entienda el valor y el peso que tiene el hecho de que usted llegue a la casa de Dios. En este ministerio, Soplo de Vida, tenemos un compromiso, que es el compromiso que el Señor le ha dado a la iglesia de Él, a su iglesia globalmente. Y sé que donde quiera que se cumple con la intención de ser iglesia, pues esto es lo que también acontece. Pero es mi responsabilidad aclarar lo que debe pasar con su vida al llegar a esta congregación. Con cada miembro de esta iglesia, en cada reunión, debe pasar estas seis cosas que voy a puntualizar ahora. Número uno: cada reunión, cada mensaje, cada enseñanza, cada discipulado, cada predicación que recibes aquí tiene la intención de, número uno, hacer que tú seas un cristiano apasionado. Escúchame, cada mensaje, cada discipulado, cada enseñanza que recibes aquí tiene la intención de que tú seas un cristiano que no es religioso y ya, sino que ama a Dios con todo su corazón, con todo su ser y con toda su alma. Por eso predicamos como predicamos, dejándonos guiar de quien nos da la palabra. Razón número dos por la que tú llegas aquí, y el resultado número dos que se tiene que ver en ti por congregarte aquí, es este: que te conviertas en una persona de carácter formado. Una persona de carácter formado, capaz de demostrar a Jesús en cada lugar donde vayas. Carácter formado, que el que te vea, vea a Jesús a través de ti. Carácter formado, que representes al Señor como Él merece ser representado. Razón número tres, resultado número tres que se tiene que ver en ti cuando te congregas en esta congregación es este. Que seas un cristiano equipado en inteligencia y en sabiduría. Por eso los discipulados, por eso cada discernimiento que nosotros tratamos de poner en ti a través de los libros que te mandamos a leer, a través de Cómete el Rollo, a través de cada dinámica de crecimiento, a través de las escuelas de formación de la casa, cada una de estas cosas tiene propósito y tiene sentido. Diga conmigo propósito y sentido. Así que repito, nosotros estamos orando y estamos trabajando para que tú seas un cristiano equipado con inteligencia y sabiduría. ¿Cuál es la diferencia de inteligencia y sabiduría entonces? Número uno, bueno, la diferencia de inteligencia y sabiduría es que, número uno, la inteligencia es la capacidad de aprender. Eso es inteligencia. Pero sabiduría es capacidad para poner en práctica lo aprendido. Así que queremos que tú no solo recibas, sino que puedas revelar lo que recibes. Que no solo sepas, sino que modeles lo que sabes. Para que el que no lo sabe, al ver cómo tú modelas lo que sabes, tú te conviertas en una cátedra para la gloria de Dios en la vida de él. ¿Alguien dice amén? Amén. Número cuatro. Oramos y trabajamos acá para que te conviertas en un cristiano ungido. Ungido y lleno del poder de Dios para agregar valor en cada lugar donde llegues. En cada lugar donde tú llegues, porque tú llegaste, la cosa se tiene que poner mejor. Porque tú portas la presencia de Dios. Porque tú eres el templo donde el Espíritu Santo de Dios mora. Así que tenerte a ti en un lugar es tener a Dios, aleluya, en ese lugar. No porque seamos dioses, no me malinterprete, es porque el Señor, el Espíritu de Dios, vive dentro de nosotros. Y la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Donde el Señor llega, está representado por ti porque lo llevas ahí. Y tú llegar a un lugar es llevar una parte de Dios en ti. ¿Alguien dice amén? Amén. Número cuatro, cinco, perdón, cinco, ¿verdad? Sí, cinco. Número 5, que te conviertas en un cristiano responsable. Responsable, guiado por el propósito de Dios para ti y la manifestación de la productividad, efectividad y excelencia. Queremos que seas responsable, que cuando no puedas hacer algo, no te comprometas con lo que no puedes hacer. Que entiendas que se puede decir no, que es mejor decir no que decir sí para quedar mal. La Biblia dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Un cristiano responsable que cumple lo que promete, que entiende, aleluya, lo que es el valor de la honra, del respeto en todos los aspectos de la palabra. ¿Alguien dice amén? Amén. Queremos que seas un cristiano responsable, guiado por el propósito de Dios para ti. Y que todo el que te vea, vea la manifestación de la productividad, la efectividad y la excelencia. Número seis y último punto. Cada mensaje que recibes aquí tiene la intención de que seas un agente de cambio territorial en la sociedad que el Señor te ha puesto. Escucha lo que dice Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. La sal de la tierra. La sal tiene diferentes propiedades. Para la contaminación, sana heridas, da sabor y tú eres la sal de la tierra. O sea que donde tú llegas se tiene que frenar la contaminación. La herida se tiene que sanar y tiene que haber sabor porque tú llegaste ahí. Pero además Mateo también dice, ustedes también son la luz del mundo. La luz es un revelador de lo que no está bien para que entonces la sal lo arregle. ¿Alguien dice gloria a Dios? Escucha mi iglesia, porque ahora voy a entrar en el mensaje. Quiero que lo oigas en el nombre de Jesús. Este mundo, esta tierra no puede legalmente, esta tierra no puede rechazar a un cristiano que, número uno, se convierte en una persona de carácter formado. Número dos, es un cristiano equipado en inteligencia y sabiduría. Número tres, ay Dios, es uno que tiene carácter formado, capaz de mostrar a Jesús en cada lugar donde va. Número cuatro, que se convierte en un cristiano ungido y lleno del poder de Dios para agregar valor en cada lugar donde va. Número cinco, que se convierte en un cristiano responsable, que es la evidencia de la productividad y la excelencia. Y número seis, que es un agente de cambio territorial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay forma de que a ti te rechacen teniendo estas cualidades. Pueden envidiarte, pueden contradecirte, te pueden hacer la guerra, pero no te pueden rechazar. El territorio no te puede rechazar. Agentes del territorio pueden que lo hagan, pero el territorio te necesita. Y por eso es que te estamos formando, para que tú seas uno que por causa de estas cualidades no le falte trabajo, no le falte relaciones, no le falte comunión con Dios, no le falte estabilidad en su casa, no le falte estabilidad financiera, no le falte desarrollo y avance constante. Dígale al que le quede cerca, te están formando, dile, Dios te está formando. Y por eso, amada iglesia, es nuestra insistencia en no dejes de congregarte. Por eso es nuestra insistencia en, si no viniste a la iglesia, escuche el mensaje. Nos pasó el pasado domingo que cuando predicábamos en el segundo tiempo, me escribió tanta gente diciéndome, gracias pastora, porque ahora entiendo por qué es que usted tanto insiste diciendo, vean el mensaje. Y las personas testificaban acerca de cómo el Señor les ministró en el mensaje que está en YouTube con el tema, ¿qué ves? Yo quiero que usted sepa que usted debería, por amor a su propósito, recoger todos los mensajes que Dios le ha dado aquí a usted, que son de usted, y ponerse a verlo cada uno, porque puede que ahí ya haya una respuesta que tú estés esperando recibir. ¿Alguien dice amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora sí vamos a predicar unos minutos en esta mañana. Tengo que decir que Dios me dio este mensaje para este tiempo. Y yo quiero saber quiénes están listos para recibir palabra de Dios en esta mañana. Escuche el tema que el Señor me dio en esta ocasión. El tema es, Dios está haciendo algo diferente. Dios está haciendo algo diferente. Y como ustedes vieron, la lectura base de este mensaje fue Deuteronomio capítulo 7, versos 21 al 23. Y nosotros, pues, basándonos en eso, vamos a dejar que el Señor nos ministre una vez más, como solamente Él sabe y puede hacerlo. Quiero recordar a todos ustedes que el Señor tiene distintas formas de responder. Bien, Dios no siempre responde igual, y tú tienes que estar muy percatado de esto, porque el hecho de tú entender esto te va a hacer entender que a veces no es que Dios no te escucha, es que te está respondiendo de manera distinta. A veces no es que Él no vaya a hacer lo que tú le estás pidiendo que Él haga, es que te está respondiendo de forma diferente. Entonces vamos a explorar alguna de las formas que el Señor tiene para ministrarnos, para respondernos, para hablarnos. Entre las respuestas que el Señor da cuando nosotros oramos a Él, está la respuesta del sí. Honestamente, esta es la más deseada por todo el que ora, ¿verdad que sí? Pero le voy a decir algo a usted, escúcheme bien, Dios conoce más de lo que usted conoce. Él sabe si realmente a ti te conviene tener lo que tú le estás pidiendo tener. El Señor responde no en base a lo que yo le pido, sino en base a cuánto Él me ama. El Señor no me dice que sí solo porque yo quiero que Él me diga que sí. Él siempre evalúa si lo que yo le estoy pidiendo realmente es algo que me convenga según el propósito que Él tiene para mí. Así que Dios te ama tanto que no a todo lo que tú le pides Él le dice que sí. Pero ciertamente hay momentos donde tú pides cosas al Señor que Él te va a responder que sí, y más aún, hay momentos donde tú solamente piensas en algo. Y el Señor, que conoce lo que hay en ti, conoce los deseos de tu corazón, antes de que tú le digas lo que tú necesitas, Él te lo va a haber provisto. El salmista habla de esto diciendo: he aquí no está la palabra en mi boca, y ya tú la sabes toda. Yo no he hablado y ya tú sabes lo que yo iba a decir, porque el Señor escudriña lo más profundo del ser de cada uno de nosotros. Así que el Señor sí sabe responder con un sí, aunque no siempre responde que sí. Respuesta de Dios como sí, vemos en Primera de Samuel capítulo 1 verso 27, donde dice la Biblia que Ana dice lo siguiente: por este niño yo oraba y Jehová me dio lo que yo le pedí. Ella dice: por este niño yo oraba y Dios me dio lo que yo le pedí. Es interesante ver cómo hay cosas que solamente cuando tú la pides a Dios tú la vas a poder abrazar. Porque hay cosas que sí son del deseo de Dios que tú las tengas, pero para poder desbloquearlas, para poder liberarlas, para poder sacarla de donde están, se necesita una llave. Y esa llave se llama la llave de la oración. Ana pudo señalar su respuesta diciendo: por este niño yo oraba, por este oraba, por este. Ella está diciendo este, es decir, ya lo tengo. De hecho, es muy interesante que tú puedas ver todo lo que tú puedes señalar como algo que ya Dios te entregó. Cuando el enemigo te quiera poner bajo presión, diciéndote que el Señor no está contigo, que no escucha tu oración, vamos, recoge todo lo que tú puedes llamar este. Vamos, háblale a todo lo que tú puedes llamar este. Eso que en otro tiempo era una sencilla petición y ya es un este. Ana dice: por este niño yo oraba. Y de no haber orado, no puedo señalar a este. La razón por la que lo puedo señalar es porque oré por él. Ay, Dios, eso estaba en el almacén de Dios listo para mí. Pero para yo poderlo sacar de ahí, tuve que usar la llave que fue la oración. Yo no sé cuántas cosas están esperando en el almacén de Dios que son tuyas, pero tú necesitas usar la llave. Vamos, tú necesitas usar la llave. No es usar la queja, es usar la llave. No es usar el llanto, no es desmotivarte ahora, no es desconectarte de lo que Dios quiere que tú hagas. No, es usar la llave. Ana dice: por este niño y Jehová me dio lo que yo le pedí. Qué belleza. Pero la respuesta del sí no es la única que el Señor da. También el Señor responde con un no. Y vemos que el Señor le respondió con un no a un hombre muy amado, muy amado. O sea que el no de Dios, el no de Dios hay que saberlo recibir. Hay que saberlo entender en su soberanía absoluta. Dice la Biblia que a Moisés, en Deuteronomio capítulo 3 verso 26, el Señor le dijo: no me hables más de este asunto, Moisés. No me hables más de esto. ¿Por qué? Porque él le pidió a Dios: déjame entrar a la tierra prometida, déjame cruzar con ellos. Y el Señor le dijo a Moisés: no me hables más de eso, que tú no vas para allá. No me digas que te deje entrar, porque está determinado que tú no vas a entrar. Señores, y hay que saber adorar a Dios cuando él decide no complacernos. ¿Sabe por qué? Porque él es Dios. Porque él es Dios, simplemente porque él es Dios. A Moisés el Señor no le tiene otro plan, no le tiene otra tierra, no le tiene otro pueblo. Sencillamente le tiene un no por respuesta y le dice: no me hables de esto porque tú no vas a entrar. ¿Qué pasa con tu fe cuando Dios sencillamente dice no? Esa no es la relación que te tengo, no. Tú no te vas a mudar, no. Ese no es el trabajo que quiero para ti, no. Eso no te lo voy a dar ahora, no. ¿Habrá alguien que también pueda adorar a Dios por eso? Eso no es lo que voy a hacer contigo ahora, no. Aleluya. Aleluya, entiende que esto no es el diablo, esto es Dios diciendo no. El que te ama, wow, el que te ha guardado hasta aquí, el que sabe lo que tú deseas, pero que con todo esto decide decir no. A Moisés el Señor le dijo que no, y personalmente hay algo que a mí me resulta ser muy admirable, y es que el Señor le dice a Moisés: tú no vas a entrar, el que va a entrar por ti es Josué, entrena a Josué porque tú te vas a morir. Entonces Moisés comienza a entrenar a Josué con todo el interés, la pasión que le caracteriza, porque cuando usted vive para Dios, usted no vive para usted. Usted no puede vivir para complacerse a usted y vivir también para complacer a Dios. Complacer a Dios a veces hace llorar tu carne. Complacer a Dios a veces hace llorar tu carne. Pero precisamente cuando no es cómodo complacerlo, es cuando se ve realmente qué tanto, ay Dios, tú amas a Dios aún por encima de ti mismo. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Gloria a Dios. Otra respuesta de Dios es espera. ¿Cuál es la otra respuesta? Espera. En Génesis 12:1 dice la palabra que el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Génesis 12:1. Pero en Génesis 12:4 dice: y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años? 75 años. Luego Génesis 21:5 dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. ¿Qué significa eso? ¿Qué ustedes vieron? Que el Señor duró 25 años para darle el hijo. Lo saca de su tierra y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y dice la Biblia: y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán, diciéndonos que tenía exactamente 75 años de edad. Pero luego Génesis 21:5 dice: y era Abraham de 100 años cuando tuvo a Isaac, pero se mantuvo esperando. ¿Qué pasa contigo cuando lo que Dios dijo que te va a dar no llega en el tiempo que tú quieres que llegue? Vamos, la Biblia dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque el Señor sabe que no es fácil esperar en Él. Y cuando Él ve que hay gente que sabe esperarlo, ay Dios, a esa gente que sabe esperarlo, Él los convierte en sus amigos. Solamente a los amigos Dios los hace esperar. Por eso fue que cuando Lázaro enfermó, Él dijo: yo no voy para allá ahora, parafraseando. Él dijo: vamos a quedarnos aquí 2 días más. Lázaro muere y tiene 4 días de muerto cuando Jesús llega. Vamos, Él no llegó a sanarlo porque llegó a resucitarlo. Y a veces cuando Dios no hace las cosas en tu tiempo, es porque Él tiene un plan mejor. Aleluya. Si llega a sanarlo, no lo resucita. Solamente a los amigos de Él Dios lo pone a esperar. Dios sabe que hay gente que no es capaz de esperarlo. Pero si Dios te está dando a ti ese voto de confianza, te está diciendo: yo sé que tú confías en mí. Así que cuando la duda te quiera saltar, dile al diablo, a los demonios, a la duda y a lo que sea que se levante, dile: yo le creo al Dios que me está haciendo esperar. ¿Sabe lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3? Aleluya. Que el Señor no aflige ni entristece de balde a los hijos de los hombres. Que todo obra para bien, dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora bien, se ha dicho que el Señor tiene 3 formas de responder: sí, no y espera. Mas viendo la palabra, me he dado cuenta que no hay solo tres, hay más de 3. Y yo quiero que veamos la cuarta. La cuarta forma de Dios responder es esta: no te desesperes, lo estoy haciendo poco a poco. No te desesperes, no es que lo voy a hacer, no es que lo voy, es que lo estoy. Y Dios me trajo a este servicio, a decirle a todo el que está aquí y al que está conectado, que hay cosas que ya el Señor las comenzó a hacer en ti. Que no es que la va a hacer, es que le está haciendo. Pero tú no te estás dando cuenta que ya están fluyendo, porque tú tienes una forma drástica de esperar que Dios lo haga. Y el Señor te está diciendo: ya yo comencé hace rato. Pero tú no te estás dando cuenta de lo que yo comencé hace rato. ¡Ay Dios! ¿Por qué no te estás dando cuenta? Porque lo estoy haciendo poco a poco. Vuélvale a decir al que le quede cerca: Dios está haciendo algo diferente. Ahora bien, nosotros tenemos que tener entendimiento ¿Para qué? Para que cuando el Señor nos da como respuesta un no, no nos empecinemos. Porque lo peor que le puede pasar a usted es empecinarse cuando Dios le dice que no. Te vas a frustrar. Si Dios dijo que no, es porque tiene un sí a otra cosa. Si cerró una puerta, es porque va a abrir otra puerta mejor. Si no te dejó ir por ahí, es porque tiene otra forma de moverte en otra dirección. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Debemos pedir al Señor que nos dé discernimiento para no aceptar bloqueos cuando Él nos dice que sí. Porque tan peligroso como el empecinamiento cuando Dios dice que no, es el bloqueo cuando Él dice que sí. Ah, que Dios te haga entender hoy a qué le dijo que sí y tienes que arrebatar lo tuyo. Porque hay demonios que se ponen en el medio para tratar de impedir que tú abraces lo que ya Dios desató para ti. Así que le pido al Señor que te dé discernimiento para entender qué es no y qué es y qué es sí. También necesitamos tener entendimiento para no desesperarnos en la espera. Señores, miren, de verdad les digo que ustedes y yo y todos nosotros tenemos que aprender que la espera no tiene que ser sinónimo de freno. No tiene que ser sinónimo de estancamiento. Vamos, escúcheme bien. Yo personalmente potencializo mi tiempo. Trato siempre de potencializar mi tiempo. Es muy común que usted me vea a mí haciendo una fila de servicio, pero con un libro en la mano, porque potencializo mi tiempo. Si estoy haciendo algo en mi casa, yo estoy escuchando algo, porque potencializo mi tiempo. Escuche algo. Cuando usted aprende a esperar, usted no está frenado esperando de que la cosa pase. No, no. Usted se está preparando para cuando pasen. Dígale al que le quede cerca, prepárate. No, 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 no. Ayúdame a predicar esto. Dígale a su vecino, prepárate para lo que viene. Dile, prepárate para lo que viene. Hay gente que está esperando frenado de que Dios obre. No, mientras Él lo hace, vaya preparándose, muévase a otro nivel de avance. Prepárese para que cuando llegue lo que Dios prometió darle, usted lo pueda administrar como Él espera que usted lo haga. ¿Alguien dice amén? Necesitamos también entendimiento para no decepcionarnos en la cuarta forma de Dios obrar, que es espera. Lo estoy haciendo, pero poco a poco. No te decepciones, que Dios está metido ahí, mira, de una manera gloriosa, gloriosa. Y hoy vamos a ver por la palabra cómo el Señor en ese obrar poco a poco tiene estrategia que a veces nosotros no estamos dándonos cuenta, que viene como parte de su regalo dentro del paquete. ¿Alguien está listo para escuchar voz de Dios? Dice la Biblia en Daniel 10:1, en el año tercero del rey Ciro de Persia, oiga bien, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y dice la Biblia, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero escuche esto, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. La palabra era verdadera, el conflicto grande, pero él comprendió la palabra. Él dijo, espérate, el conflicto es fuerte, pero yo comprendo. La guerra es fuerte, pero yo tengo entendimiento. Si el diablo cree que con este bloqueo va a hacer que yo me rinda, se equivocó de canal. Porque el Señor me ha hecho entender la palabra y me ha dado inteligencia en la visión. El peor dolor de cabeza del enemigo es uno que sabe oír a Dios. Es uno que conoce el carácter de Dios, que sabe, aleluya, lo que Dios le dijo. Y Daniel, dice la palabra, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y esto hizo que él se mantuviera peleando hasta que el Señor le entregara la victoria. ¿Alguien dice gloria a Dios? Escucha esto, iglesia. Cuando te enfrentes en una situación en la que sientes que no avanzas, por favor, que no se te olvide esto. Cuando te enfrentes en una situación o te veas frente a una realidad de la vida en la que tú sientes que no avanzas, escucha esto, lo primero que necesitas hacer no es accionar, es discernir. Es discernir. ¿Qué tienes que discernir? Tienes que preguntarte, ¿a qué se debe esta falta de avance en esta situación? es un ataque del enemigo. Porque si es un ataque del enemigo, ¿qué vamos a hacer? Contraatacar. Si es un ataque del enemigo. Pero también pregúntate, ¿será una muestra de preservación de Dios? Porque si es preservación de Dios, dale gracias a Dios por el no. También pregúntate, ¿o será un tiempo que Dios me está proveyendo para yo añadir algo que todavía me falta antes de entregarme lo que Él me va a entregar? Cuando te veas frente a una situación de tranque, lo más importante no es actuar, es entender cómo lo vas a hacer. Cuando hay una puerta cerrada frente a ti, lo más sabio no es derribar la puerta, ni siquiera tocarla. Porque por donde quiera que hay puerta, yo no tengo que entrar. Hasta la cárcel tiene puerta. Así que no, yo no tengo que entrar por todas las puertas. Yo no tengo que hacer todos los cursos. Yo no tengo que ser amiga de todo el mundo. Yo no me tengo que saber todas las cosas. Usted tiene que saber elegir lo que usted le corresponde elegir. El conocimiento se selecciona. La gente con la que usted va a andar, usted me excusa. Pero la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y hay gente que iba muy bien, pero por juntarse con gente que no iba bien, se desviaron. Pablo le dijo en una ocasión a los Gálatas, ustedes iban muy bien. ¿A quién escucharon? ¿Qué les dañó la esencia? My God, hay gente que sale hoy de aquí determinada a limpiar su lista de contacto, a limpiar y ordenar su vida, porque sabe que viene algo grande. Vamos, ¿dónde está la gente que sabe que Dios está poniéndole orden a tu vida por causa de lo que viene? ¿Alguien dice gloria a Dios? Dios, sacatarabashaya. Dios te está diciendo, ordénate. Hay gente aquí que Dios le ha puesto un deseo muy fuerte de ordenarse. Te ha puesto un deseo de acercarte a Él como nunca. Un deseo de dejar de pecar como nunca. Un deseo de hacer las cosas a la manera de Dios como nunca. La Biblia dice que Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto no te lo está poniendo otra cosa. Esto se llama sentir de Dios en alguien con el que Él va a hacer grandes cosas. Dígame si usted está preparado para lo que Dios le viene a hablar en esta mañana. Dígale al que le quede cerca, Dios te va a hablar hoy. Dile. Uf. Su catare que bella. No ha sido en vano. Todo lo que has pasado tiene propósito. Aún los errores que tú has cometido, Dios le va a sacar provecho. Aún tus peores errores serán testimonios que van a librar a otros de caer en lo que tú caíste. Hay alguien que diga Dios es bueno en esta mañana. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Escuche esto: Dios va a terminar lo que comenzó a hacer contigo. Este trabajo de Dios no solamente termina y me puso Dios un deseo, no, Señor. Ahora con el deseo que te puso y tú accionando en el deseo. Vamos a ver, ayúdame, Padre. Él te puso deseo de orar y tú accionaste en ese deseo. ¿Cómo te pusiste a orar? Él te puso el deseo de visitar la iglesia y tú accionaste y ahora te estás congregando, aunque sea los domingos. Él te puso el deseo de corregir lo que está mal en tu vida y tú comenzaste a corregirlo. Tú sabes lo próximo que viene, porque oye, ¿cómo es que esto va? El Señor pone el deseo, tú pones la acción. El Señor ve la acción, entonces Él trae la recompensa. Si ese es el aplauso, ¡ay Dios! ¡Oh! Porque si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿qué no hará el Padre Celestial con aquellos que le pidan al Espíritu? Ay, mire, yo le voy a decir, dice el Señor, he visto cómo te ha costado hacer mi voluntad, pero la has hecho. He visto cómo hay gente que se ha burlado de tu fe, pero no la has soltado. Tú no has soltado tu fe. He visto cómo has sido el único sirviéndome en tu casa. Y con toda la guerra que hay en la casa, te has mantenido conectado, buscándome. Y yo voy a recompensar eso. La obra que el Señor comenzó en ti, Él la va a completar. Dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Estamos persuadidos de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, él la va a completar hasta el día de Cristo. Dice Isaías 46 verso 10, escuche, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero que se cumplan. Josué 6, 1 y 2. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey con sus varones de guerra. Vamos a verlo, iglesia. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por causa de los hijos de Israel. Y la respuesta de Dios a ese tranque es: Josué, ven acá, entregué a Jericó en tus manos, te entregué al rey y te entregué todos los varones de guerra que están detrás de esos muros. Vamos ahí. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, y el Señor nos dice: búsquenme la llave. Porque para el que sabe derribar muro no se necesita llave. Hay alguien que dé la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, y a Dios eso no lo intimidó, eso no lo limitó, eso no lo bloqueó. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor quiere lo hace. Cuando tú veas tu familia cerrada, bien cerrada, no pienses que eso va a limitar a Dios de hacer lo que Él dijo que va a hacer en tu casa. Cuando tú veas tu finanza cerrada, bien cerrada, no pienses que eso está, Dios mío, limitando a Dios de alguna forma. Él sabe lo que va a hacer. Cuando veas que tu salud está siendo atacada seriamente, tú, si Dios te habló de vida, no aceptes muerte como respuesta. Vamos, dígale a su vecino: no hay funeral en mi casa. Dígale, no, dígale, profetícele, vuelva a ser profeta de su hermano. Dile: cancelo toda muerte en contra de tu casa. Dile, dile, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Ahora escuche bien, Dios, el Señor dice: ya yo te la entregué. Él no dice: te la voy a entregar. Yo me he dado cuenta que a veces hay cosas que tú estás orando para que Dios te la dé cuando ya Dios te la dio. Yo estoy segura ahora aquí, te lo digo con propiedad directa del Espíritu, que hay cosas que ya son tuyas. Que esto no es cuestión de que si Dios te la va a dar, ya te la dio. Ah, dice la Biblia, desde el momento que tú clamaste, Daniel, fue desatada la orden del cielo. Fue desde que tú oraste. Y dice el Señor a Josué: ya yo te entregué a Jericó. Esto no está en discusión. Te di los papeles legales. Pelea por ella. Dios mío, hay gente aquí que el diablo la ha querido cansar porque tiene el título de propiedad en el espíritu de ese matrimonio, de esos hijos, de esa casa, de ese ministerio, de ese proyecto. Vamos, dale fuerte ese aplauso a Dios. Y dígale al que le quede cerca: dile, ah, Dios te dio el título de propiedad. Dile: Dios te dio el título de propiedad. Es que yo te entregué a Jericó, pero está bien cerrada, muy cerrada. Ahora tú tranquilo, que no solo te entregué a Jericó, te entregué a su rey. Te entregué la cabeza del territorio. Te entregué los varones de guerra. Todo eso es de ustedes. Así que ustedes sepan que ustedes están legal entrando ahí, porque fui yo el que los llevé ahí. Mira, no dejes que los demonios te intimiden en un lugar donde Dios te llevó. Hay gente que están trabajando donde están trabajando porque Dios le dio ese trabajo. Ahora se ha levantado una guerra en contra de ti en ese lugar. Usted no deje que Dios lo intimide en el lugar donde Dios lo llevó. Mire, venza con el bien al mal. No vaya a ser un contencioso con el que es contencioso. No, venza con el bien al mal. Con el chismoso, usted lleve su esencia. La esencia de la vida, la esencia de la sal, la esencia de la luz. Pero no dejes que el diablo te saque de un lugar donde Dios te colocó. Ay, es que yo no aguanto esta presión. El que tiene que correr es el enemigo. Tú no, tú no. Dígale al que le quede cerca que corre el diablo. Yo no, vamos, ayúdame a predicar esto. Dígale al que le quede cerca, dile que corre el diablo. Tú no, tú no, tú no, tú no. ¿Cómo le vas a dejar lo tuyo al enemigo? Vamos, iglesia, que cuando hay que correr, cuando hay que salir, lo hacemos. Pero hay gente aquí a la que Dios le está diciendo hoy: yo no te mandé a salir de ahí. Yo te mandé a pelear ahí.
Yo te mandé a establecer mi reino ahí. Yo te llevé ahí porque tengo planes contigo en ese lugar. No pienses que si Dios te lleva a un lugar todo va a ser fácil. Déjate de creer eso, porque el hecho de que Dios te lleve a un lugar no significa que todo en el lugar va a estar a tu favor. Al contrario, el Señor iba porque Él quiso ir y dijo a los discípulos: crucemos al otro lado. Y mientras cruzaban, se desató una tormenta en medio del mar. Entonces, en el lugar donde Dios te lleva, no es verdad que porque Dios te llevó todo el mundo te va a recibir con risita. No, a veces la evidencia de que fue Dios que te llevó es que te esperan ahí con cañones para dispararte. Pero dígale al que le quede cerca: ninguna arma forjada, ayúdame a predicar, dígale a su hermano: ninguna, dile ninguna, no importa cuál sea, ninguna, ninguna arma forjada contra ti va a poder prosperar. ¿Sabes lo que dice la palabra? Yo hice al herrero, al que hace las armas. Tú tranquilo, yo controlo todo, todo. Los moradores de la tierra son como langostas ante los ojos de Dios. Ahora, un ungido llegando a un sitio va a alborotar demonios ahí. Hay gente que donde pisa se sabe que llegó uno lavado con sangre. Se sabe. Acuérdense del testimonio que le he hecho en otra ocasión, de que en una ocasión, valga la redundancia, en un campo de acá, de República Dominicana, se manifestó un demonio en un adolescente. Pero una cosa, una fuerza y una violencia, desbaratando todo en la casa. Y comenzaron a llevarle agua bendita, cosa ya usted sabe, y el demonio riéndose. Hasta que alguien dijo: busquen al pastor. Y el demonio dijo: a ese no lo traigan aquí. Te voy a decir lo que pasa. Escúchame, escúchame. Esto no se trata de pastor. No es que tú tengas que ser un pastor ni una pastora para tú. Tú lo que tienes que tener la sangre de Cristo endorsándote. Donde quiera que usted llegó, como ungido, como lavado con la sangre de Cristo, el enemigo lo sabe. Y te lo voy a decir en el nombre de Jesús: donde pisa un lavado con la sangre, donde él pisa, en la tierra lo reconoce. Porque lo lavado con la sangre, donde pisan, pesan. Entonces te voy a decir que lo que está pasando en el trabajo no es de que tú tienes que correr de ahí, es que tú te tienes que abrochar el cinturón. ¿Por qué? Porque Dios te está elevando. Dios mío, Dios te preparó antes de que tú llegaras ahí. Tu alma está lista para enfrentar todo ese odio que hay ahí. ¿Cómo? Con el amor de Dios, llevando el ejemplo, haciéndole bien al que te hace la guerra. Desarma al enemigo. No seas vencido por lo malo, vence con el bien y el mal. Entonces escuche esto: los israelitas, mi alma adora a Dios, los israelitas tenían, ¿qué es lo que tenían? La propiedad legal de la tierra que Dios le había dado. Diga conmigo: la propiedad legal. Uf. Pero hay un tema, y es que el Señor, a pesar de todo eso, le dice: ¿sabes qué? Yo no voy a echar a todos sus enemigos de una vez. No, 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 así no es que lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer que salgan poco a poco. Ustedes lo van a vencer a todos. Lo único es que lo van a vencer poco a poco. Y alguien dirá: ¿pero por qué poco a poco? La conquista era absoluta, pero escúcheme, se iba a dar de forma paulatina. Era completa, era total, pero iba a ser a modo de proceso. Vamos. La muestra de que Dios te va a dar la victoria absoluta es la pequeña victoria que ya te dio. Ay, Dios, escucha esto. Escucha esto. Que a veces incluso para Dios darte una victoria te manda a ayunar. Pero para hacer ese ayuno te dio una fuerza que tú sabes que no era natural, era una fuerza sobrenatural. Yo sé que esa victoria ya tú la tienes. Esa cabeza de gigante ya tú la tienes en la mano. No porque quizás tú la tengas y que se pueda ver palpable, sino por la pequeña victoria que ya Dios te dio en el ayuno. Ay, alguien, ay, Dios mío. Escúchame, a veces la pequeña señal, vamos, ¿qué tú ves? Yo no veo nada, vuelve a ver. No veo nada, vuelve a ver. No veo nada. A la séptima vez, ¿qué tú ves? Yo veo una nube del tamaño de la palma de una mano. Esa es la señal de que para acá viene torrente. Es la pequeña señal que me avisa el torrente. Es el pequeñito testimonio que me avisa que esto no se va a quedar así. Yo quiero que tú le digas al que te quede cerca, esto no se va a quedar así. Dile, Dios no deja las cosas por mitad. Él va a completar lo que comenzó. Esto no es de que, bueno, yo tenía un azúcar en qué sé yo cuánto y ahora salió más bajita. Sí, salió más bajita. Esa es la señal de que si tú te mantienes creyendo, viene un milagro de sanidad para ti. Hay alguien que me ayude a adorar aquí. Ay, todavía mi familia no se ha convertido, pero de vez en cuando mi esposo me acompaña a la iglesia. Pero él no se ha convertido. Te voy a decir algo. Yo tú compro confeti. Yo tú, ay, 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 compro globo en mi casa. Alguien tiene que ayudarme. Yo tú comienzo a celebrar lo que ya Dios comenzó a hacer. Porque la pequeña muestra es la señal de que eso, ay no, ayúdeme, de que eso no se va a quedar así. Viene algo, viene algo, viene algo que va a dar testimonio de que valió la pena que tú hayas esperado en él. ¿Alguien dice amén aquí? Uf. Ahora bien, Deuteronomio 7, 21 al 23 dice exactamente: no les tengas miedo, no le tengas miedo a esas naciones, no le tengas miedo a esas naciones, porque el Señor tu Dios está contigo. Él es Dios grande e imponente. Diga conmigo: imponente. Poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. ¿Cómo que lo va a hacer? No las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez en contra de ti. Yo puedo sacarlo hoy. El problema es que si te dejo la tierra vacía, porque tú todavía no has crecido para llenar esa tierra. No, alguien, no, es que no, alguien me tiene que ayudar. Chamaré que besaya. El Señor está diciendo: mira, yo te voy a hacer un favor. Y el favor que te voy a hacer viene en un papel de regalo que tú no lo vas a entender. Déjame explicártelo. Yo te voy a hacer el favor de no sacar a todos tus enemigos. Porque si yo lo saco a todos, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que la tierra tiene un equilibrio. Y donde no hay hombre, hay otra cosa que lo ocupa. Si la tierra no está ocupada por los humanos, los animales la llenan. Cataley. Las fieras la llenan. Y yo, para protegerte a ti, mejor dejo a tus enemigos ahí. Porque si te lo saco, la tierra, como tú no tienes cómo llenarla porque es demasiado grande, entonces la parte vacía, por falta de tú no poder llenarla, se van a llenar de fieras que te van a atacar a ti. Déjame decirte algo. Para el año que viene de Sara, tuvo como antesala 24 años de espera. Él se abrió la cárcel de repente, tuvo como antesala 13 años de proceso. Así que cuando quien sea te venga a profetizar y a decir: atrapa de repente de Dios, eso no es tuyo hasta que tú no revises cómo va tu currículum en la materia del proceso. Si ese es el aplauso, déselo mejor al Señor. ¿Alguien dice amén? Dios pudo haberles entregado la victoria completa en un solo día. Dios, ayúdame. Te lo voy a volver a decir, iglesia. Dios le pudo haber dado la... Vamos, dice la palabra que un solo ángel mató a 185 mil en el campamento de los enemigos de Israel. Un solo ángel en una sola noche. Y que al otro día, cuando Josafat se levanta con todo su ejército, lo único que ve en la tierra son hombres muertos. Porque un solo ángel mató a 185 mil en el campamento. Ahora bien, si Dios quiere, en un solo día lo saca a todos. La pregunta es: ¿por qué no lo saca? Porque ama tanto a Israel que le está diciendo: yo te voy a dejar a ti a los enemigos para que la tierra que te di no se te llene de fieras. Dice el Señor: no me cuestiones cuando tú veas que yo no estoy sacando lo que tú me estás pidiendo que saque. Estoy cuidándote para que tu tierra no se llene de fieras. Ahora, ¿qué significa eso para ti? Tú lo vas a ver justo aquí. Escucha esto. Dios pudo haberles entregado la victoria completa y en un solo día a Israel. Pero les anuncia algo que rompe la lógica humana. Y la forma como Dios le habla a ellos es así: no voy a sacar a todos tus enemigos de una vez. Lo voy a hacer poco a poco. La frase "poco a poco" revela Dios. Que aunque a veces hay cosas que Dios las hace a modo inmediato, Dios es un Dios de procesos. Ayúdeme y diga conmigo: Dios es un Dios de procesos. Dígalo más fuerte: Dios es un Dios de procesos. Pero ¿por qué proceso? Esa palabrita que a ninguno nos gusta. Déjenme ver, levante la mano los que aman estar en proceso aquí. Absolutamente no, ¿verdad? Absolutamente no. El único tema es que solamente cuando somos procesados servimos para lo que el Señor nos ha llamado. Dele la gloria, dele la gloria. ¿Por qué? Ahora pregúnteme por qué. Escuche esto, yo anoté varias cosas aquí que tengo que ser fiel a lo que el Señor me dio. Escúchelo. Número uno, ¿por qué son necesarios los procesos? Porque la madurez no se construye en un día. La madurez no se construye en un día, iglesia. ¿Por qué? Porque a veces lo que llamas retraso en realidad es preservación de Dios. Y lo que llamas lucha prolongada en realidad es entrenamiento. Dios te está entrenando para lo que viene. Escúchame, más importante que obtener una victoria es tener la capacidad de sostener esa victoria. ¿De qué te vale a ti que Dios te entregue una familia si tú no tienes la capacidad para poderla cuidar? Entonces Dios te está ahora mismo poniendo principios internos para que cuando te entregue la familia que tú le estás pidiendo tener, tú sepas cómo es que la vas a cuidar para darle gloria a Él. Hay mujeres pidiendo esposa y no saben ni cocinar. Hay hombres pidiendo esposa y todavía no dan un golpe ni de karate. No es pedir cosas. Usted va a tener que tener fundamento para usted recibir. Es que el Señor no anda. Escúchame, es como que tú le digas a Dios: dame agua. Dame agua, Dios. Lo primero que te va a decir: ¿dónde la he hecho? Dame agua. Si tú me dices a mí: dame agua, yo puedo transferirte. Yo tengo agua aquí, yo tengo agua aquí. La pregunta es: ¿dónde la he hecho? ¿Tú sabes lo que hace Dios? Dios dice: yo no desperdicio lo mío. ¿Que te dé qué, familia? ¿Dónde la he hecho? ¿Dónde está tu carácter? ¿Dónde está tu estabilidad? ¿Dónde está tu sentido de protección a lo que Dios te da? ¿Dónde está? Ay, no, yo voy a cuidar mucho a mi familia. ¿Y por qué no has cuidado la que te di hasta ahora? ¿Por qué no honras a tus padres? ¿Por qué maltratas a tus hermanos? ¿Cómo tú me estás diciendo que va a honrar una que no tiene cuando la que sí tienes? Ay, ayúdame, ayúdame. ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí que te dé una casa mejor cuando la que yo te di tú ni la limpias? ¿Cómo es que tú quieres que yo te dé otro trabajo cuando el que te di tú no lo honras? Llegas tarde y te quiere ir de primero, haciendo siempre la cosa, arrastrando la chancleta. Dios no promueve la mediocridad de nadie. Si ese es el aplauso, vamos, iglesia, alay, taca, alay. Hay gente aquí que para poderse mover a lo próximo van a tener que saber honrar a Dios en la estación en la que están. Yo amo a mi padre. Ay, no, si yo tuviera una casa más grande, yo la cuidara. El que no es fiel en lo poco, tampoco lo va a hacer en lo mucho. No, no, si yo viviera por allá en Europa o en los Estados Unidos, yo fuera. No, 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 déjese de eso. Déjese de eso. No es el lugar el que te hace próspero. Es entender tu propósito y hacer todo lo que puedes con lo que tienes desde el lugar donde estás. Vamos. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Escúcheme. La victoria sin preparación es destrucción disfrazada. ¿Y cómo así, pastora? Bueno, déjeme decirle, búsqueme uno que lo firmaron en una liga de pelota sin que sus padres primero lo hayan formado. Firma sin forma. Que ganó el concurso de Got Talent, ¿verdad? Lo de los talentos que es, ahí surgen las estrellas, en una noche surgen las estrellas. ¿Y cómo es que surgen esas estrellas cuando ganan el concurso? Búsquelo, en una semana más ya tienen todos los seguidores, tienen toda la agenda llena, porque la gente sigue la estrella. Lo que pasa es que el don te abre puertas, pero el carácter determina si esas puertas se quedan abiertas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios te conoce. A Dios tú no le puedes venir con parafernalia, ni con TikTok, ni nada. Dígale a su vecino, él no anda en eso, dile. Él no revisa cuántos seguidores tú tienes. Él revisa cuánto es tu templanza. Él no revisa cómo es tu léxico. Él revisa cómo es tu integridad. Él no revisa qué lindo tú estás o cuánto, nada de eso. Cuánto vice ni cuánta trice, no. Cuánto carácter. Entonces de ahí depende, ay Dios mío, que tú estés en el proceso de la espera o que sencillamente Dios te diga, ya tú estás listo, tú estás en proceso. Ahora a ti lo que te toca es el de repente mío. Alguien tiene que adorar a Dios. Dele fuerte ese aplauso. Wow. Dios no tiene ningún tipo de limitaciones para darte lo que Él te ha prometido, pero ninguna. Ay, yo estoy esperando. ¿Qué fue lo que vamos a hablar aquí? No mire mucho para los lados. ¿Qué fue lo que Dios te prometió? Un siervo. Ese siervo anda por ahí, está vivo. Él no va a nacer. Si tú crees, déjame explicarte que el siervo tuyo tiene que nacer. Ya ese siervo nació. Anda por ahí. Yo lo único que me he puesto a pensar, ¿por qué será que no ha llegado? Parece que Dios te está dando todavía el tiempo de que tú termines de formarte como guerrera, porque ese siervo se está preservando para Dios, para no encontrarse con un problema. El que entendió, entendió. Si es, no. Ese siervo ha ayunado y ha orado y no quiere problema, lo que quiere es una ungida. Si usted todavía cualquier cosa le hace volverse una gata volándole encima a gente, dice el Señor, mi siervo no va para tu ta. No, a ti te tengo yo que matar esa ira que a ti se te mete. Con esa impulsividad, tú pidiéndome un siervo, no, yo protejo mis siervos. Mira, mira los evangélicos de aquí. La transmisión que me ayude a adorar a Dios en esta hora. No, Señor, el siervo. No. Es que no es así. Es que te lo voy a decir. Hay cosas que ya andan por ahí esperando que tú te conviertas en la versión que lo atrae. Ay, nah. ¡Aleluya! Tú quieres saber si tú estás listo para recibir algo. Mira lo que tú estás atrayendo. Le voy a decir algo. Esta iglesia va a cumplir 10 años. Y comenzamos en Plaza Central con 7. ¿Dónde estaban ustedes todos cuando nosotros abrimos la iglesia? ¿Ustedes andaban por ahí? Yo lo único que quiero saber, ¿por qué ustedes no llegaron a Plaza Central? Le voy a decir ahora mismo, lo primero es que no había espacio para ustedes. Sí, hay que decirlo. Esa es la verdad. Lo segundo es que a nosotros nos hacía falta movernos a un nivel mayor de desarrollo ministerial para atraer gente aquí como tú. Lo que tú ves aquí es el resultado de lo que pensábamos ayer. Lo que tú vas a ver dentro de poco es el resultado de lo que estamos pensando hoy. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte. Dáselo. Dígale al que le quede cerca, dile lo tuyo viene. Dile, empújalo y dile, ay, ay, ay. Dile lo tuyo viene, dile lo tuyo. Lo tuyo viene, lo tuyo viene. No los voy a echar de golpe, porque si los saco a todos de golpe, se van a multiplicar las fieras en tu contra. ¿Me dan 5 minutos más para yo terminar este mensaje? Bueno, ahora dígale a su hermano, escucha este pedazo, dile, este pedazo tú no te lo puedes perder, dile, este es el tuyo. No las echarás de una sola vez, porque si se expulsan todas las naciones de golpe, la tierra quedaría desierta. Y los animales salvajes se multiplicarían rápidamente, volviéndose una amenaza mayor para ti. Escucha, escucha, iglesia. A veces lo que nosotros le pedimos a Dios que se vaya, permanece por un tiempo. ¿Y por qué? Porque su ausencia inmediata nos haría más daño que su presencia temporal. A veces lo que le pedimos a Dios que nos quite, permanece por un tiempo. Porque, escúcheme, su presencia temporal, temporal porque se va a ir. Lo que pasa es que Dios está desarrollándote a ti. Ah. Entonces escucha, la presencia temporal de eso no te daña. Lo que te daña es que Dios lo saque de manera permanente sin tú estar listo para ese vacío. Oh my God. Por eso es que hay gente que se quiere mudar sola y Dios no la deja. Ay, yo quiero estar solo en la vida. Solo en la vida. Hay gente que no pueden estar sin supervisión, porque de quienes hay que cuidarlo a ellos es de ellos mismos. Ellos tienen que estar con alguien que viva con ellos llamándoles. Hey, ¿dónde tú estás? A las 12, sí. Ah, sí, ven que te estoy esperando. Yo no me acuesto hasta que tú no llegues. El problema es que cuando tú te mudes solo, ¿quién te va a estar? Nadie te va a ver. Entonces tú vas a creer que eso es libertad. Eso no es libertad, eso es cadena. Porque el problema es que por la falta de madurez y de carácter que tú tienes, tú todavía no te sabes ni cuidar a ti mismo. Entonces eso no es asunto de dame un apartamento, Dios, que yo quiero vivir solo. Dice Dios, si tú me estás pidiendo a mí que te deje con toda la fiera que tú llevas adentro. Porque la de Israel estaban en la tierra, la tuya está dentro. Ay, Dios mío, dele fuerte ese aplauso al Señor. Déselo fuerte, déselo fuerte. Alguien dice amén. Los animales salvajes se multiplicarán. Aquí es donde Dios le está revelando un misterio que ellos ni saben si Dios no se lo dice. Y ese es el problema, que a ti Dios no te ha dicho la razón por la que te tiene esperando. Pero si te la dijera, tú celebrarías más la espera que recibir el milagro. Ay, no, mire, dele un aplauso a Dios por todo lo que lo ha mantenido esperando. Dele fuerte, dele fuerte. Déselo fuerte. Uf. Tenga cuidado, porque todo lo que está vacío o se llena de Dios o se llena de demonios. Ay, pastora, ¿cómo así? Sí, Mateo 12:43. Ah, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, hasta que llega uno más fuerte que él le vence. Mateo 12:43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Oiga lo que dice, y dice: volveré a mi casa de donde yo salí. Cuando llega, la encuentra vacía, adornada, desocupada. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que porque está vacía, él dice: yo voy para allá. Porque si está vacía, yo voy para allá. Lo que te quiere el Señor decir hoy: tú no te vas a quedar vacío. Nadie puede decir: yo ni, no le sirvo ni a Dios ni al diablo, usted está lleno de demonios. Porque déjeme decirle lo que pasa: donde quiera que hay una casa vacía, el diablo se muda sin que lo manden a buscar. Escuche, todo el que no tiene a Dios está siendo influenciado por lo contrario. Escúcheme, es que la Biblia no habla de un tercer modo de vida. El que no le sirve a Dios, de alguna manera está sirviéndole a los intereses del reino contrario. ¿Alguien dice amén aquí? Escucha lo que dice literalmente: entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Por eso además dice Efesios 4:31: desechen toda amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de esto, en vez de ira, sean bondadosos. En vez de enojo, tengan misericordia. En vez de gritería, perdónense unos a otros. Saquen, pero no dejen vacío. Saquen el odio, pero llenen con amor. Saquen la ira, pero llenen con paciencia. No dejes vacío. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Conclusión de esto: número uno, Dios no te dará algo grande antes de hacerte lo suficientemente sabio, fuerte y capaz de poder administrarlo. No porque a Él le falte poder, sino porque a Él le sobra sabiduría. Dios prefiere entregarte lo que ha prometido por partes, para no exponerte al ataque de enemigos que aún no sabes cómo vas a poder manejar. Si estás esperando ver la promesa que Dios te prometió, confía en el ritmo del cielo. No lo aceleres tú. Dios sabe lo que está haciendo. Porque poco a poco no significa que no va a llegar, significa que está llegando en el tiempo perfecto para que no te destruya. Si algo no ha salido de tu camino aún, quizás sea porque no es oposición, sino protección. Porque Dios ha decidido no quitártelo hasta que no tengas con qué llenar ese espacio. Yo siento la presencia de Dios. Lo que hoy parece espera es el escudo que te protege de lo que no ves. Dios no solo quiere darte el territorio, quiere asegurarse de que cuando lo pises, lo gobiernes bien. No es solo llegar, es permanecer, iglesia. No es solo conquistar, es administrar. No es solo poseer, es prosperar en lo que Dios te entregó. Y finalmente, Dios no obra en desorden. Y cuando Él te dice poco a poco, no es retraso, es cobertura, sabiduría y amor disfrazado de espera. Yo no sé aquí quién entendió esto, pero cierro aquí. Wow, Dios. Hay un trabajo que tú no te puedes dar el permiso de que se retrase en ti. Si Dios te está mandando a ti a ser humilde, sé humilde, aunque tu orgullo te quiera hacer la guerra. Aunque tu orgullo te active esa carne, tú te vas a tener que contradecir a ti mismo. Y hay cosas que tú vas a tener que hacerlas sin sentir. Ay, es que yo no siento, por eso es que usted está así a veces. Porque en el momento que usted le da permiso a su sentimiento de que lo controle, usted no está entendiendo el proceso que Dios quiere traer a usted. Sin sentir vas a tener que ceder, vas a tener que pedir perdón, vas a tener que darle la razón a alguien. Tú vas a tener que dejarte doblegar para que Dios diga, ahora viene el de repente. Pero mientras tú sigues peleando con eso que Dios quiere quebrantar, Dios dice, por eso es que no te entrego. Porque si te entrego lo que te voy a dar con ese orgullo, las fieras se van a apoderar de tu territorio. Yo siento a mi padre aquí. Hay gente que todavía necesitan sanar heridas viejas de su pasado. Antes de que sigan llegando gente a tu vida que vienen a bendecirte, tú todavía necesitas borrar y sanar todo lo que tú vienes arrastrando del pasado. Es que Dios dice, es que lo tuyo está listo, es que yo te lo di. Ahora dice Dios, tú estás preparado para la entrega.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.